Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar, hola, Fernando, ¿qué tal? Un abrazo muy grande para toda la gente que lo está pasando mal con la gota fría. Aquí vuelve la Liga, hay otra lesión en el Real Madrid. Ha hablado Marcelino en Valencia, se decide la Vuelta a España este fin de semana, pero la noticia, evidentemente, es la gesta de España en el Mundial de Baloncesto. Trece años después, España vuelve a la final de un Mundial de básquet y este triple de Sergio Llull ante Australia ha roto la semifinal en la segunda prórroga.
¡Llull, Llull, Llull! ¡Tres!
¡Vamos!
¡Tres!
También me vale.
¡No se va a jugar más! ¡España 95! ¡Australia 88! ¡España en la final del Mundial!
La carne de gallina. La carne de gallina con la narración de Swankar, de Siro, de Pilar, de Rubén Parra, bueno, de toda la gente. De Albert Díez en tiempo de juego. Espectacular, Swankar. Victoria de España. Victoria épica para meterse en la final del Mundial.
España está en la final de un Mundial por segunda vez en la historia y además consiguiendo una remontada épica. Ganó el primer cuarto 22-21, pero a partir de ahí los australianos siempre iban por delante. Por fin, en los últimos instantes, conseguíamos un 71-70 que fue igualado por un tiro libre de Mills, que afortunadamente falló el segundo. Luego, primera prórroga, empate a 9, pero en la definitiva, una gran España terminó ganando 95-88. Gasol, nada más y nada menos que 33 puntos, además de 6 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones, el mejor de un equipo en el que también tuvo gran protagonismo Ricky Rubio y, por supuesto, Sergio Llull.
Aquí están Sergio Llull, Ricky Rubio y Marc Gasol.
Bueno, es increíble, ¿no? Una vez más, creo que el trabajo y sobre todo el corazón de este equipo no tiene límite, ¿no? Cuando peor pintaba la cosa, hemos sacado ese carácter que tenemos, hemos puesto el corazón y hemos jugado mejor, hemos luchado.
Es increíble. Me quedo sin palabras porque este equipo ha hecho algo muy grande y no mucha gente creía, pero no lo hemos hecho por ellos, lo hemos hecho por nosotros.
Desde muchos días que creemos nosotros, llevamos todos los días creyendo y trabajando para estar aquí. Obviamente no siempre se logran estos resultados, pero contentos de estar aquí y ahora con ambición, como siempre, al máximo.
Ha sido el otro gran protagonista todo el campeonato. ¿Qué dice el seleccionador Sergio Scariolo, Pilar Casado?
Ha sido quizá una de las zonas mixtas más emocionantes de los últimos campeonatos. Alegría contenida en parte por el agotamiento después de los 50 minutos jugados a cara de perro contra Australia, pero la sonrisa imborrable de cuerpo técnico y jugadores. El seleccionador Sergio Scariolo ha descrito cómo ha sido el camino hasta esta segunda final de un campeonato del mundo 13 años después de la de Japón.
Quizá la más inesperada, ¿no? Eso sí, pero solo con corazón no ganas. Hay que poner mucho corazón, mucho. Y han puesto mucho, pero decía los jugadores antes del partido, puedo permitir, conociéndoles como los conozco, de dar por hecho que irán a poner muchísimo corazón, ¿no? Lo que tenemos siempre que añadir es la cabeza, y creo que en los últimos 16-17 minutos del partido en general ha habido mucha cabeza también.
Otra final para España, Rubén Parra, otro hito de esta selección española de baloncesto.
Con la que nos coquemos el domingo, sea de oro o de plata, la selección española acumula 19 medallas en grandes campeonatos. Un oro mundial en 2006, que podríamos repetir en 2 días, 3 platas y 1 bronce olímpico, y 3 oros, 6 platas y 4 bronces europeos. Independientemente de lo que pase el domingo, por los mimbres y el desarrollo del torneo, en cuanto a mérito, esta final puede estar perfectamente en lo más alto de ese podio de logros.
Tenemos asegurada la plata, pero queremos el oro y buscamos rival del partido entre Argentina y Francia, que se está jugando justo ahora en el Buquesón Arena, Ciro López.
Pues atención, porque se puede volver a repetir la semifinal del Mundial de Japón, porque Argentina gana de 12 puntos, tiene 2 tiros libres, se puede ir a 14 y restan 16 minutos para llegar a la conclusión del partido.
Sea quien sea el rival, lo importante es que en la final del domingo a las 2 de la tarde en tiempo de juego estará la selección española.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colecciono que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Después del parón de selecciones, vuelve la Liga de Fútbol y además juega mañana todos los equipos de Liga de Campeones porque la Champions, recordemos, comienza la próxima semana. Atlético de Madrid es líder con 9 puntos, Athletic de Bilbao y Sevilla tienen 7, el Levante 6, Real Madrid, Osasuna y Alavés 5 y Barcelona 4 puntos, a 5 de la cabeza, a 5 del Atlético. Mañana 1 de la tarde juega el Real Madrid, recibe al Levante y hay, por si fueran pocas, otra baja nueva para Zidane, Melchor Ruiz.
Sí, porque ayer conocíamos la lesión de Luka Modric, aductor derecho. Hoy hemos conocido una más, la de Fede Valverde, que tiene una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda. Se trata de la novena lesión muscular del Real Madrid y segunda baja por el virus FIFA y las dos, además, de centrocampistas, lo que agrava el problema para Zinedine Zidane, que se ha mostrado resignado y que no tiene una explicación clara para tanta lesión.
Todos los clubes tienen problemas en eso, sobre todo al inicio de la temporada. Es verdad que nosotros, teniendo a muchos jugadores internacionales, nosotros trabajamos bien ahí. Yo confío en la gente que trabaja aquí, porque son los mejores. Pero luego el tema de las lesiones, espero que luego, después de Luka, vamos a tener más jugadores lesionados. Pero es lo que puede tocar.
Y todavía ha llegado Fede Valverde. Bueno, llega por delante en la tabla de la Liga, el Levante por delante del Real Madrid y además José Manuel Segarra quiere repetir lo del año pasado.
Y hacerlo en la semana de su 110 cumpleaños. La principal novedad en la lista de Paco López es la entrada de Nemanja Radoya, que hace 16 meses que no juega un partido oficial. Es duda Buksevic, está Mayoral sin cláusula del miedo y se ha caído de la lista Toño. Melero podría regresar al 11.
A todo esto, Melchor Ruiz, el Real Madrid ha presentado hoy a su nuevo portero.
Sí, Alphonse Areola, 26 años, 1,95, cedido una temporada por el Paris Saint-Germain, con el que conquistó 3 ligas, ha sido campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia, ha pasado después del entrenamiento por la sala de juntas del Bernabéu, junto a Florentino Pérez ha rubricado ese contrato, ha posado con ese dorsal número 1 que ha llevado, ha dicho que está muy feliz, que su objetivo es el dar el máximo y aprovechar las oportunidades que tenga. Toda la rueda de prensa en la sala de prensa del Bernabéu, así en francés, junto a Emilio Butragueño, pero ante los compañeros de Real Madrid Televisión se ha mostrado así de contento y de feliz.
Estoy muy feliz de estar aquí en Madrid. Voy a trabajar mucho para dar lo que puedo y cuando me da tiempo voy a aprovechar y dar todo en el campo para vosotros, para el club, para el equipo y ya está, a la Madrid.
Partidazo mañana a las 9 en el Camp Nou, Barça-Valencia, Messi es baja en el Barça, pero la pregunta, Elena Condis, es si vuelves Luis Suárez.
Sí, se espera que vuelva Luis Suárez, estamos pendientes, esta tarde volverá a entrenar con el grupo por tercer día consecutivo, la previsión es que reciba la alta médica después para reaparecer mañana contra el Valencia, casi un mes después de lesionarse el sóleo, también Junior estará disponible tras perderse el último partido. Por contra, además de Messi, siguen de baja Dembélé, Umtiti y Neto. Se mantendrán los canteranos Ansu Fati y Carles Pérez en la convocatoria, una lista que Valverde ofrecerá a partir de las 8 de la tarde después de su comparecencia programada a las 5 y del entrenamiento posterior en la ciudad deportiva.
Después del terremoto de la salida de Marcelino, Rafa Villarejo, vaya rival complicado para el debut de Albert Celades en el banquillo.
Sí, como dices, después de la que está cayendo en el Valencia, todavía más esta mañana, tercer entrenamiento de Celades en la ciudad deportiva de Paterna, primera convocatoria para el técnico andorrano, que bien podría haber hecho Marcelino, sin novedades. Soler y Piccini son baja por lesión, Mangalá, Thierry Correia, Sobrino y Vallejo por decisión técnica. Celades, lo dicho, intentando restablecer la calma tras la tormenta, convencido de que con resultados acabará ganándose el respeto de todos.
Nosotros vamos a intentar ganarnos el respeto de todo el mundo con,
con nuestro trabajo, con la mejor voluntad posible y con, pues eso, intentar ganarnos el respeto poco a poco. Entendemos todo el entorno y todas las cosas que pasan alrededor de esta profesión y de las decisiones que se toman y de los entrenadores y de los jugadores, pero nosotros intentamos focalizarnos en lo importante. Esa es mi preocupación. Nada
llega
más.
Albert Celade, se despide Marcelino precisamente hoy en rueda de prensa oficial, Hugo Ballester.
Despedido del valencianismo con semblante serio, triste y frustrado por dejar una obra inacabada, como él mismo ha reconocido. Ha defendido su gestión con los jóvenes, ha agradecido el trabajo a Mateo Alemany, ha contado que el presidente todavía no le ha llamado después de su despido y, lo más importante, Munilla ha confirmado la noticia desvelada hace 2 meses en la cadena COPE. El detonante de la ruptura con Singapur fue que le habían ordenado tirar la copa y no hizo caso.
Durante la temporada recibimos mensajes directos que teníamos que rechazar la Copa, que era una competición menor, secundaria, y que podía poner en riesgo pues logros como la Champions. No me cabe ninguna duda que ganar la Copa fue el detonante de esta situación. ¿Quién nos lo iba a decir? No hemos recibido felicitación en Sevilla por parte del propietario. Es más, cuando el 19 de julio fui a Singapur, me felicitó por la Champions y no por la Copa. Podréis comprender mi sorpresa.
Otro partidazo mañana, 6:30, juega el líder Atlético de Madrid ante la Real Sociedad en el nuevo Anoeta, con las bajas de Tomás y Morata, Fernando Aranda.
El centrocampista ganés y el delantero español serán bajas para el partido de mañana, en el que finalmente sí que ha entrado el central, Savic. Además, el Cholo hacía balance del mercado de fichajes sobre si le ha faltado un delantero para poner la guina a su plantilla.
No considero que tenemos buenos recambios, te vuelvo a repetir, sobre todo con Correa, Morata y Costa, más la posibilidad de Joao de jugar en esa posición, nos genera una buena situación de los delanteros.
Vaya rival de lujo, Mauri Díaz, que es el Atlético de Madrid para el estreno de la remodelación de Anoeta.
Partido histórico, sin duda. Anoeta está terminado a falta de unos flequitos, pero lo más importante, ya están los 39.500 asientos que van a provocar un aforo realmente histórico. No se espera lleno, pero una entrada ya de 35.000 sería absolutamente impresionante. Para un partido, la Real tiene las bajas de la convocatoria respecto de San Mamés, de Iyarra, Allen Muñoz y Gorosabel, y han entrado Monreal, Guevara y Aritz Elustondo. Así hablaba Imanol de la cita histórica de mañana, nuevo Anoeta.
Me gustaría que fuera el entrenador que ganó, no el que inauguró el estadio. Si ya el año pasado con la grada Aitor Zabaleta fue un plus muy, pero que muy importante, viendo el estadio como lo vimos el día pasado, intuyendo el ambiente que puede haber, la verdad es que nos van a dar mucho.
Y el otro partido de mañana es a las 4 de la zona baja, Leganés-Villarreal. La noticia en el Lega, Miguel Aguilar, es el Pichu Cuellar.
Según ha dicho Pellegrino en rueda de prensa, ha hablado con Cuellar esta misma mañana, se encuentra mejor, recuperándose de un absceso hepático, le ha bajado la fiebre, pero sigue en observación. Evidentemente es baja junto a Tarín y Simanowski para el partido de mañana a las 4 de la tarde frente al Villarreal en Butar, que sí que llegan Rosales y Fede Varela.
Y en el Villarreal, Juan, igual, se apuntan al 11 aquí Sayon Tiber.
Eso parece. Esta mañana ha dado la lista de convocados Javi Calleja después del entrenamiento del Villarreal y se quedan fuera por lesión Alberto Moreno y Bruno, por decisión técnica Cáceres, Leo Suárez y Morlanes. Como bien dices, lo más probable es que haga cambios y que entren en el 11 Ontiveros y Anguisa.
Hay última hora en el Sevilla, es baja Nolito ante la vez por una lesión muscular. Y atención, porque la jornada se abrevió a las 9 con el Mallorca Athletic de Bilbao. Pendientes del temporal, Jordi Jiménez.
Somos abre la cuarta jornada con el tiempo revuelto. Esta mañana muchos problemas en el tráfico aéreo con más de 20 vuelos desviados y el Atlético que ha acumulado retraso. Pero se espera que sin problema a las 9 de la noche con el debut de Abdul Baba en el lateral izquierdo del Mallorca y el resto los mismos, mientras que en el Atlético la duda está en la medular entre Beñat o Unai López. Aduriz será protagonista, juegue o no juegue en su vuelta a Somos. Arbitra González Fuertes y Melero López en el VAR.
Vamos con los apuntes de la quinta jornada en segunda división. Jornada que comienza hoy, Alex Alguero.
A las 9 con el Rayo Racing de Santander. Mañana un Málaga con muchos problemas extradeportivos va a visitar al Mirandés. Las Palmas recibe al Almería y el líder, el Inmaculado Cádiz, va a buscar su quinta victoria seguida ante el Girona de Stuani. El domingo el colista, el Oviedo, recibe al Elche. El segundo, el Zaragoza, al Extremadura. Y la revelación, el Fuenlabrada, va a visitar al Lugo. Cierra la jornada el Sporting Deportivo de La Coruña.
Apuntes también de la segunda jornada en la primera Iberdrola. Raúl Caracena.
Se abre el sábado a la 1 con ese Tenerife-Logroño. Esa misma tarde jugará el de momento colista de la Liga Iberdrola, el Tacón, en casa ante el Sporting de Huelva, un equipo que ya se lo puso muy complicado al Atlético de Madrid. El domingo lo abre a las 12 el Rayo Vallecano con el líder, el Barcelona, hora que comparte el duelo entre Athletic Club y el Madrid. Una hora después, el partidazo Atlético de Madrid-Sevilla y cierra la jornada domingo 6:30, Real Sociedad-Levante.
Dos apuntes más de fútbol. En la Champions femenina, ayer la ida de 16avos de final, Spartak Subotica 2, Atlético de Madrid 3, cobra ventaja el Atlético para la vuelta. Y atención, a Tuchel, el técnico del PSG, confirma que mañana vuelve a jugar Neymar en la Liga ante el Estrasburgo. Y ahora un consejo de Berti, que trae Gemma Santos.
Sí, Muni, porque el VAR a estas alturas sabemos que no deja lugar a dudas. Berti o falso, como la oferta de Berti. Te recordamos que tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto para todos. Sí, así de claro, para todo el mundo. En su web, además, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas, te guardan el precio durante 6 meses. Compruébalo todo en berti.es.
Enseguida estamos en la ruta de la Vuelta Ciclista a España.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Antepenúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Ávila-Toledo, 165 kilómetros. ¿Qué está deparando hoy a los ciclistas de la Ronda Española, Erifrade?
De los que restan 92-200, jornada de viento y de agua para los ciclistas en la previa a la que se supone es la traca final por el podium de Madrid. Tenemos 11 por delante, sin peligro en la general. 10 en cabeza, descolgado el neozelandés Archbold. En cabeza está David de la Cruz por parte española, el único español que va en ese grupo de 10. El pelotón controlando quizás hasta más de la cuenta, a 1 minuto y 8 segundos de los hombres que son cabeza de carrera.
El final de la etapa ya se sabe a partir de las 4 de la tarde en cope.es, en aplicaciones móviles y por supuesto en las emisoras Cope Más. Pero ¿qué más detalles contamos de la jornada? Inalámbrico, Kike Iglesias.
Que Alex Aramburu, uno de los destacados de Caja Rural, ha fichado por 2 temporadas por Astana y que, atención a este final, 10 kilómetros urbanos por Toledo. A la amenaza de la lluvia se le suma que esta llegada aquí arriba es ideal para Valverde.
Ahora las motos. Porque tenemos en marcha los entrenamientos del Gran Premio de San Marino de Motociclismo, Borja González.
Sí, han terminado ya los 2 libres de MotoGP y de Moto3 y buenos resultados para los pilotos españoles. En la clase reina el más rápido ha sido Maher Quiñales, en un día con mucha Yamaha en las primeras posiciones. Se han metido hasta 4 en los 5 primeros puestos. Tercero ha terminado Marc Márquez y también se ha metido en esos 10 mejores los dos hermanos Espargaró, Pol Espargaró 6º y Aleix Espargaró 9º. En Moto3 el mejor otro de los nuestros, Albert Arenas, ha sido el más rápido en el cómputo de las 2 sesiones. Joao Massi ha terminado en la 9ª posición. Hay que bajar hasta el puesto 17 para encontrar a Aaron Canet. Y de momento, entrenamiento de Moto2 con el japonés Nagashima al frente y con Alex Márquez en la segunda plaza.
Y seguimos muy pendientes de todo lo que pueda pasar con la posibilidad de que Fernando Alonso corra el próximo Rally Dakar. Ya ha dicho que es su objetivo, pero está por confirmarse. Lo que ya es oficial desde hoy es que Marc Coma será su copiloto, Carlos Miquel.
Vaya pareja de lujo para el próximo Dakar, porque ya han comenzado a trabajar juntos en el Lichtenburg 400, el rally que se está disputando en Sudáfrica con su Toyota Hilux. Ahí corren 5 Toyota de ese nivel. Y Fernando Alonso ha comenzado en la 3ª plaza y a solo 5,9 segundos de Ginés de Villers, en un tramo de 55 kilómetros, muy cerca de todo un ganador del Dakar y a 32 segundos del líder Leitenburg, que es uno de los aspirantes a ganar ese campeonato sudafricano. Alonso empieza con muy buen pie, con muy buena adaptación al mundo de los rides.
La alegría de Marc Coma ante el reto.
Contento para formar parte de este proyecto. Como gran fan de Fernando, pues para mí era imposible decir que no. Y bueno, poco a poco hemos ido haciendo unos progresos muy interesantes y que vamos a ver dónde tiene nuestro límite.
A todo esto sumamos que el gobierno otorga título póstumo a Blanca Fernández de Ochoa, la Gran Cruz del Mérito Deportivo, y que hoy, 5:30 de la tarde... europeo masculino, España frente a Eslovaquia en Bruselas. Esto es lo esencial del deporte. Pilar Fernando, a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Aquí seguimos, como cada día a esta hora, contando, hablando de deporte en un día extraordinario, con todo lo que tiene que ver con el baloncesto y con la clasificación de España para la final del Mundial. Pero anoche, por ejemplo, hablamos en el partidazo de COPE de las lesiones en el Real Madrid, de cómo tiene el equipo ahora mismo Zidane, no solamente para el partido ante Levante de mañana, sino también para lo que se viene, que es un mes durísimo y que además la semana que viene trae al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.
La plantilla ahora mismo es la que es, ¿eh?, para el Madrid.
Bueno, lo del centrocampista era palmario, que se quedaban cortos, que hacía falta, y yo es que no entiendo la falta de reacción de Zidane, sobre todo, que era Pogba, Pogba y Pogba, cuando ha tenido ahí a Van de Beek, dice Melchor Mercado de invierno. Acaban de cerrar el...
Hace 7 días podías haber ido a por Eriksen.
Claro, se están sumando todos y se está juntando todo. Y
¿veis peligro en septiembre para el Madrid?
A mí me parece un poco alarmista el mensaje, ¿no? Es que yo estaba haciendo con Alcalá un posible 11 del sábado: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Lucas Vázquez, James, Hazard y Benzema. Si no te da eso para ganar al Levante.
Yo no sé si ese equipo le dará para ganar al Levante, pero con los titulares no le dio para ganar al Valladolid.
Por ejemplo. Real, ¿eh? Bueno, pero el defecto es ese: que con esa plantilla no te dé para ganar al Valladolid y con esta plantilla, con este 11 inicial, no te dé para ganar al Levante. Claro, pues pero el déficit es ese: no que no tengas suficiente plantilla como para afrontar los partidos.
Bueno, pero el mensaje tiene que ser alarmista: es que es alarmista con los titulares y con los suplentes.
Hombre, yo creo que el Madrid debería preguntarse si quería Pogba o no quería Pogba, o si quería Eriksen o no, pero por cuestiones futbolísticas, no porque ahora se hayan lesionado tres jugadores.
Bueno, luego hablamos más de ese asunto. Hoy la pregunta que les hemos lanzado a los oyentes en Twitter mezcla un poco la liga con el baloncesto. Dani Asenjo.
En nuestra cuenta de @deportescope preguntamos qué te interesa más este fin de semana: la final del Mundial de Baloncesto, que va a jugar España el domingo a las 2, todavía buscando rival, o el regreso de la liga después del parón internacional. Y de momento el 76% dice que le interesa más la final del Mundial de Baloncesto.
Bueno, está bien que de vez en cuando el baloncesto esté por delante del fútbol. Y estamos a día viernes, quiere decir que terminamos semana, terminamos reto Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que estamos buscando uno de los grandes jugadores de la historia del baloncesto español.
Sí, un gran jugador de baloncesto español, catalán, gran tirador, y que tiene retirado su número en el equipo de toda su vida, que es el Juventud. Y el jugador es...
A ver. Lanzamiento de Margall, dos puntos. Margall se lo ha jugado como en anteriores ocasiones.
El mandraco.
Un mortífero tiro de distancia. Ha dado el resultado que queríamos todos los españoles.
Qué grande.
Si hubiese dado la pista, el mandraco era muy fácil. Pero vamos, para nosotros también era muy fácil.
Escucha,
muy
fácil. Parecía que se iba a romper, pero qué pedazo de jugador, ¿eh?
Sí, tenía una mano de esas letales. Ponía el ojo, ponía el balón.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, la verdad que lo comparas ahora con el físico de los jugadores. Bueno, la verdad que el físico de los jugadores de antaño, de algunos, no tiene nada que ver con los de ahora. Pero qué bueno era el Matraco Margall. Bueno, sí. Abrazo muy grande, ¿eh?
Venga, vamos a seguir con el baloncesto.
¿Quién es el ganador del reto, Dani?
@JulioMonmor, así que enhorabuena para él.
Bueno, Julio, felicidades. Enseguida estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada, pero ya saben, siempre, siempre, siempre de Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. El mundo
es muy triste, sino... Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Luis Munilla.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Chicos, muchísimas felicidades. Qué manera de jugar, de trabajar, de competir. Tenéis un corazón que no os cabe en el pecho. Gracias por hacernos disfrutar tantísimo. Estáis haciendo historia y muchísima suerte en la final. Que os lo habéis ganado a pulso, a base de trabajo y está siendo una gozada veros. A por todas.
Nos unimos todos. No hace falta decir quién era el que hablaba, aunque lo decimos, evidentemente. Pau Gasol felicitando a la selección española de baloncesto. Cómo mola el baloncesto y más en días como hoy. Cómo nos ha hecho vibrar la selección de Sergio Scariolo. Era impresionante ver cómo estaban los bares aquí, cerca de la cadena COPE, me imagino que en cualquier punto de España, a esa hora de la mañana, que ha sido muy prontito, a las 10, cómo se las habrá ingeniado, me lo pregunto, Dani Asenjo, cómo se la ha ingeniado la gente para seguir el partido en el trabajo.
Bueno, lo que nos ha quedado claro, que lo hemos preguntado en nuestra cuenta de @deportescope, es que mucha gente, prácticamente todos los que han estado viéndolo, lo ha pasado muy mal. Por ejemplo, @sonjanero85 nos ha dicho que ha sufrido como si fuese una peli de miedo. Scooby82 dice que lo ha visto al lado de un desfibrilador. Otros han podido verlo desde casa, han tenido esa suerte, como Iker Iqueira, y muchos desde el trabajo, escuchando la cadena COPE y a todo nuestro equipazo, como Leo Galante, que ha escuchado la narración de Shoankar y Siro. Otro oyente nos ha dicho que ha tenido que compartir internet del móvil para poder verlo, y están también los que no han podido ni mirar la tele, como Martina Bianca, que dice que no soporta la tensión, a ratos lo ha seguido por la radio y dice que somos maravillosos.
Me acuerdo yo en los años 80 cuando quería seguir un partido de competición europea de equipos españoles, de estos que jugaban a las 4 o 4 y pico de la tarde, y tú estabas en el colegio y cogías el Walkman de antaño, el aparatito para escuchar la radio y las cintas cassette de entonces, y te cogías, te lo metías aquí entre las piernas y subías por debajo de la camiseta o del jersey el cable del auricular, lo ibas subiendo por el brazo, por dentro del jersey, y te lo ponías así como si estuvieras apoyado la mano en la oreja. Bueno, en fin, qué barbaridad. Pues de esas cosas se habrán hecho hoy en muchos trabajos. Parra, Rubén, ¿qué pasa, hombre?
Lo estoy viendo.
¿Estás respirando ya?
Yo eso lo he hecho.
¿Sí?
Eso lo he hecho. A Sergio te mira raro porque no sabe lo que es un Walkman.
Sí, yo casi no es como prehistórico para mí.
Yo por eso lo he intentado explicar.
Escucha, pero yo lo he hecho.
Os lo va a tener que explicar Shoankar o Siro o Pilar, que están en China. Shoankar, hola, jefe, ¿qué pasa?
Hola, Munilla, hola a todos. Pues sí, estamos aquí en China y explicándonos cómo España ha conseguido todo victorias, llegar a una final por segunda vez en su historia de un Mundial, que desde luego no parecía antes de empezar el campeonato nada fácil. Pero hoy, haciendo un gran partido, sobre todo manteniéndose en el partido en todo momento, España supo aprovechar su ocasión cuando se colocó por fin por delante 71-70. Podíamos perder si Mil acertaba los dos tiros libres, pero falló uno y al final nos encontramos con una doble prórroga, en la segunda de los cuales los españoles fueron mejores que los australianos. Enorme Marc Gasol, enorme también Rudy Fernández, Ricky Rubio y Sergio Llull, estandartes de un triunfo absolutamente épico e histórico.
Lo primero, felicitaciones a todo el equipo del baloncesto en tiempo de juego, también a Miguel Ángel Alfonsel, al mando técnico allí en China, porque la verdad que nos habéis hecho vibrar. Ha sido absolutamente espectacular todo el campeonato, pero tenéis que ver hoy cómo alucinaba aquí la gente. Ha bajado a la redacción de deportes, venía la gente de informativos, de programas, de administración, bueno, de todas las plantas de este edificio. Ha sido alucinante. Lo que escucha la gente de fondo es que se está jugando esa segunda semifinal entre Argentina y Francia. Siro López, hola Siro.
Hola.
¿Qué sigue? Estamos, ¿cómo en este momento?
Sí. Pues mira, falta de 7 minutos, gana de 10, aunque ha llegado a tener Argentina, pero ha llegado a tener una máxima diferencia de 15 puntos. Quiere reaccionar Francia, quedan 6-50 y 6-5-5-5.
Está también Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Has tenido
es que yo no sé si digo buenas tardes o buenas noches.
Vale, tenemos aquí un poquito de retardo. Tú puedes decir lo que quieras. Estás autorizada a decir lo que quieras, Pilar. Buenas tardes, buenas noches para Pilar Casado en China. Escucha, digo, has tenido la oportunidad, Pilar, de estar ahí muy cerquita durante las últimas horas, después de que ha terminado el partido, de los jugadores de la selección. Cuéntanos cosas que has visto, cosas que se nos hayan escapado desde aquí.
Bueno, pues he visto una zona mixta muy emocionante, muy, muy emocionante, porque primero los jugadores entraban derrotados, pero derrotados físicamente después de jugar 50 minutos y llevar desde el 24 de julio que empezó la concentración para preparar este Mundial de China. Había emoción contenida, por ejemplo, en Rudy, ¿no? Bueno, pues porque ha sido un mes familiarmente muy duro el que ha pasado el jugador del Real Madrid. Porque me asombra, me sigue asombrando, y mira que le conozco hace 20 años, me sigue asombrando la tranquilidad con la que afronta todas estas cosas Sergio Scariolo. Y llegaba la selección, pues como te diría que casi una hora después de que terminara el partido, llegaba a su hotel de concentración. Hoy no hay mucho tráfico, hoy es día de fiesta nacional en China, hoy hay menos tráfico de lo normal. Se tardan como unos 20 minutos más o menos en llegar a este hotel donde están alojadas todas las selecciones. Y la cara de felicidad era tal en todos, y te insisto, estaban derrengados, o sea, pero destrozados físicamente. Están los jugadores ahora mismo que han cenado y están viendo el Argentina-Francia, porque evidentemente les apetecía y les gusta a ver quién de los dos equipos acaba siendo nuestro rival en la gran final del domingo, en esta segunda final de una Copa del Mundo que va a jugar España. Fíjate tú el dato, Munilla, en el siglo XXI solo hay dos equipos que hayan jugado, en este caso nosotros la vamos a jugar la segunda, que hayan jugado dos finales de Copa del Mundo. Una es Estados Unidos, la los nuestros.
Y además, todo en un escenario que nos trae pues los gratísimos recuerdos de aquella final olímpica de 2008, de los Juegos Olímpicos de Pekín, donde caímos con Estados Unidos, pero con gloria y con honor. En lo que dicen muchos, sobre todo los entendidos, que, bueno, Parrita me está haciendo aquí unos gestos raros con la mano, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir?
Hurtar pasos.
Hurtar, ¿no?
Hurtar pasos.
Hurtar, bueno, sí, los pasos de salida famosos de los americanos. Pero digo que...
Yo todavía me acuerdo del nombre del árbitro, ¿eh?
Joder, macho, hasta ahí yo no llegaría.
El rencor.
Jungebrand.
El rencor.
Espérate, el rencor, efectivamente.
Es que los llevábamos clavados en el alma.
Mucha gente, muchos entendidos dicen que es el mejor partido de la historia del baloncesto FIBA. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de repetirlo, incluso de superarlo. Vamos a tener enfrente un rival duro. De lo de hoy, Swan Carciro, Parra, no sé. No lo habéis visto claro, como todos, hasta el final. Porque ha sido un partido durísimo que parecía que nos lo íbamos a cargar en los rebotes defensivos.
Sí, ha sido el típico partido que en el que hemos ganado porque han creído en todo momento, no han bajado nunca la guardia. Empezamos más o menos bien, porque creo recordar que fue un 5-0. Al final del primer cuarto nos fuimos con 22-21, pero a partir de ahí perdimos el mando en el marcador y en el juego. Y sobre todo el talón de Aquiles, que decía yo que ojalá no nos tuviéramos que acordar de los rebotes ofensivos, porque ha sido un escándalo. Creo que han sido 20, o por lo menos ha habido un momento que había 20 rebotes ofensivos que habían conseguido los jugadores australianos, lo que significa que han tenido segundas posibilidades y terceras posibilidades de tiro para anotar, ¿no? Pero ellos han seguido creyendo. En defensa, lo que hemos podido perder en ese aspecto de cerrar el rebote, lo hemos ganado con una defensa extraordinaria, y después en ataque cuando ha hecho falta, sobre todo en el momento decisivo, que ha sido en la primera prórroga y en la segunda prórroga, ha aparecido la mano maestra de Sergio Llull, de Marc Gasol, De los hombres importantes de este equipo.
Y es que cuando se trata de competir, España compite hasta el final. Y hoy, por ejemplo, ha habido cosas muy buenas. Por ejemplo, el tiro libre. Hemos estado muy acertados en el tiro libre. Al final incluso algunos se nos fueron. Y eso también era importantísimo, que España no perdiera la cara. Pero insisto, hemos demostrado que tenemos casta, que tenemos garra, y que llegados a este punto podemos ser de nuevo campeones del mundo.
Yo solo quiero decir tres cosas. Una, que el amigo Marc Gasol llevaba 4 puntos al descanso. Sí. Se ha cascado 29 puntos en la segunda parte y en 2 prórrogas, que le sitúa al ladito de su hermano Pau en Lille. O sea, los 40 puntos de Pau en Lille a mí me parece la gesta más grande de un jugador español en competición internacional.
Me acuerdo ahora de lo que decía Pau Gasol ayer, defendiéndolo de las críticas.
A mí, el Mundial de Mar me está pareciendo buenísimo, aunque los números no lo refrendaran abiertamente, porque nos da mucho. Y hoy se ha cargado al equipo a las espaldas en la segunda parte de una manera como solo puede hacer el líder de este equipo y la estrella de este equipo. Segundo, me queda la sensación de que los 4 mejores partidos de España que yo recuerdo son semifinales. La semifinal de Japón contra Argentina, cuando Pau se lesionó, lo tengo como uno de los momentos más emotivos. La semifinal contra Francia en Lille. Luego ganamos el oro, no fue contra Francia. O sea, todo el mundo dice, el oro contra Francia. No, el oro fue contra Lituania. ¿Sí? Pero la semifinal fue contra Francia y la Navarrada. La Navarrada contra Macedonia en el Europeo de 2011, que también fue espectacular. Pues este partido se mete con esos 3 camiones de semifinales. Y quiero valorar una cosa. el mérito que tiene, porque teníamos mucho menos miembros. No es que nuestro equipo sea unos piernas, pero hay que reconocer que esta selección no es tan fuerte o no es una potencia megamundial como las que hemos tenido en los últimos 15 años. Sí, y por eso estamos en la final. Tiene un mérito excepcional.
Parra, por eso digo que no hay que adelantar acontecimientos, y aunque sea con buena fe, hay gente, incluido tú, que se dedicó a repetir una y otra vez que no teníamos opciones, y fíjate si tenemos opciones. El baloncesto, como el deporte, como la vida, no es 2 más 2 son 4. No es jugar a la play, no es que parezca que cuando un equipo tiene un nivel lo saca a relucir. Hay otras muchas variables que, por ejemplo, Argentina se las está mostrando a Francia, que luego influyen en un resultado. Y España, por ejemplo, una de las variables fundamentales que siempre maneja es que compite, y compite muy bien.
No tengo el efecto puñetazo, lo puedo hacer yo.
No, si la cuestión es que hay que quedarse con la victoria y con el triunfo. Pues, si Suancar quiere quedarse en eso, enganchado para siempre, pues
allá él. Está bien, los enganchones también nos gustan, ¿eh? No hay ningún problema. Pilar, ¿qué?
Mira, yo por encima de todo, y aparte de discusiones o tal que podamos tener, a mí me gustaría que la gente entendiera lo que hay dentro de ese vestuario. Es decir, cómo son capaces de arropar al que lo está pasando mal, cómo son capaces de, como digo yo, apretar el culo, porque la frase es así, porque es lo que han hecho en este campeonato y lo han hecho en muchas ocasiones. ¿Por qué? Bueno, pues ellos siguen su plan de ruta, que muchos a lo mejor, bueno, pues no podemos llegar a entender. Es decir, cómo sufrimos en las primeras fases, cómo ha habido veces pues que hemos jugado en el alambre, porque hemos estado en el alambre en muchísimas ocasiones. Destacar una cosa que me parece muy importante y que pasa desapercibida, y es la gestión de grupo que hace Sergio Scariolo. Es decir, aquí hay 12 jugadores, y los hay que juegan más y los hay que juegan menos. Y el que juega menos tiene la misma sonrisa que el que juega 35 minutos. Como digo yo, sin levantar una voz, sin una mala cara, sin un mal gesto, esa gestión de egos y de grupo que lleva haciendo Sergio Scariolo desde hace muchísimos años, me parece importantísima. Y una es el gen competitivo. Es que, claro, cuando te pones con estos, pues ya sabes lo que te viene. Es decir, es que puedes estar mal y a lo mejor un día, pues yo qué sé, por dentro de no sé cuánto nos la pegamos. Pues a lo mejor puede ser. Pero no sé, este grupo tiene algo especial, ¿eh? Y lo tiene ya desde hace muchos años. Llevo haciendo campeonatos con este grupo desde el año 2001, es decir, los hemos visto ya, pero de todos los colores. Y, sinceramente, en la calidad humana está parte del éxito de una generación y de un grupo de jugadores que ha ido cambiando y que tiene un talento enorme para el baloncesto, pero parte Munilla es lo que pasa de puertas para adentro.
Sí. Munilla, digo que Pilar los ha visto de todos los colores, pues Ciro y un servidor ya hemos visto el arco iris desde el 83, lo que pasa es que luego yo tuve un paréntesis bastante amplio. Y te digo una cosa, Ciro, no es fácil ganarle a España, pero nos podemos encontrar con un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles.
Y que defienden tanto más que la selección española, y puede ser la gran revancha, ojalá que no, o sea, pero sí repetición de aquella famosa semifinal en el Mundial de Japón, en la que le logramos ganar a los argentinos con aquel lanzamiento final de Nocioni que no entró y que posibilitó que estuviéramos en la final y que la ganáramos. Cuidado, que Argentina se va otra vez arriba en el marcador con diferencia de 11, 68-57, estamos a 4-21, y mucho va a tener que trabajar la selección francesa, y muy acertada va a tener que estar si quiere levantar esta diferencia en el marcador, porque los argentinos siguen defendiendo como si estuvieran en el primer minuto de juego.
Te decía Munilla que los españoles compiten, pues no veas también los argentinos, ¿eh?
Es esto, un espectáculo. Es tremendo, fuera la final,
España contra cualquiera de los dos sería un partido espectacular. A mí me hace especial ilusión España-Argentina, y tiene pinta de que así va a ser. Recuerdo, domingo 2 de la tarde, en tiempo de juego, la gran final del Mundial con España, y luego el que venga. Señores, señorita, felicidades, y que lo sigan haciendo ustedes también y nos hagan vibrar como lo han hecho hoy, ¿eh?
Gracias, Muni.
A ver si
será un placer contarlo.
A ver si por
cierto, sigue por aquí, por lo menos para darte el resultado final, si te parece.
Eso, Muni, te iba a decir, que contaremos el final si nos pilla dentro todavía, que tiene pinta de que sí del programa. Ahora, compañeros, vamos a hablar de fútbol.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
De los creadores de Cocorico y Fair Play, y tras su éxito en París, los teatros del canal presentan la nueva obra del genial Patrice Thibault, Franito. Ironía, guitarra flamenca, humor sin palabras. La propuesta teatral más divertida de la temporada. Franito, en los teatros del canal del 4 al 22 de septiembre. Ven y diviértete.
Compramostucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio, y en poco tiempo ellos se encargaron de
de todo el papeleo.
Compramostucoche.es, tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Luz Gavás vuelve a sorprendernos con una historia de pasión, intriga y lealtad.
El latido de la tierra.
Una novela romántica, enigmática, fascinante.
Hoy tienes la oportunidad de llevártela con el autógrafo de su autora.
Luz Gavás te la dedica a partir de las 7 de la tarde en el departamento de libros de El Corte Inglés de Castellana.
Ven a conocerla esta tarde y llévate su nuevo libro dedicado por ella.
El mundo es muy triste.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
No se puede permitir el Real Madrid un tropiezo en casa contra el Levante. Es cierto que está comenzando la Liga. No sé si me miras con cara extraña, Melchor,
no,
pero
no.
Si tenía pocos problemas el Real Madrid con las bajas, hoy una más, la de Fede Valverde.
Sí, lo contábamos ayer, conocíamos la de Modric en ese autor derecho y hemos conocido la de Valverde. Tiene una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda, es decir, 2-3 semanas también de baja, prácticamente igual que Luka Modric. Es la novena lesión muscular del Real Madrid, segunda por la baja por el virus FIFA, y las dos en centrocampistas. Eso agrava el problema, especialmente en el centro del campo, para Zinedine Zidane, que hoy se ha mostrado resignado con las secuelas que deja el virus FIFA y también con la plantilla que tiene, a la que defiende y con la que dice que son los mejores y que hay gente suficiente para sacar esto adelante. Es un contratiempo más, evidentemente, sobre todo teniendo en cuenta el mes de septiembre, que los compromisos que hay en 15 días, 5 partidos, mañana el de Levante, el miércoles Paris Saint-Germain, luego Osasuna, luego hay que visitar el Sánchez-Pizjuán, en fin.
Y el Atlético de Madrid,
y el Atlético,
en el Wanda.
En el Wanda el último mes, con lo cual complicado y difícil. Hay que hacer cábalas y hay que apostar. En estos momentos hay que apostar.
¿Qué 11 se te viene a la cabeza para mañana?
Yo creo que es que tiene que forzar con Casemiro. Casemiro solo ha entrenado en el día de hoy. Valverde, que era otro que podría desempeñar esa función, es baja, como decimos. A mí me sale pues con Courtois en portería, con Carvajal, con Marcelo. Pero ojo, que ahí podría meter a Mendy y Marcelo, meterlo en la medular. Sergio Ramos y Varane. Pero ahí hay otra condicionante más, es que son muchas las cosas que tiene que tener en la cabeza Zidane, porque para París no están ni Ramos ni Nacho, con lo cual tiene que jugar Militao, que todavía no ha jugado con el Real Madrid, y a lo mejor es arriesgado meterle en el Parque de los Príncipes ya el primer partido sin minutos disputados y sin tenerlos ayer, ¿no? Y luego en el centro del campo pues me sale Casemiro, Kroos, con tres hombres por delante, Lucas Vázquez, James o Hazard, James y Hazard, perdón, pero es que ambos salen de lesión.
¿Das por hecho que juega Hazard?
Sí, lo que no sé si es de inicio, porque hoy y en francés ha contestado Zinedine Zidane haciendo referencia a que hay que tener tranquilidad, que hay mucha expectación, pero que él quiere a Hazard para el mayor número de partidos de la temporada y no solo para mañana, y con Benzema arriba. Y luego la posibilidad también de Jovic en lugar de James o Hazard, porque ya te digo, es arriesgado que salgan los dos de lesión y hay que ir con pausa. Así que, insisto, Zidane no ha querido entrar en si le faltan o no centrocampistas, está encantado con la plantilla que tiene y resignado, y tampoco sin saber dar explicación al tema de las lesiones.
Le hemos escuchado resignado hablando de las lesiones. Vamos a escucharle también en este estrato de la rueda de prensa en el que le preguntan por Vinicius.
¿Por qué no es el mismo futbolista del año pasado?
No es el mismo futbolista. ¿Por qué?
No desborda, no tiene confianza. No se le ve fino.
Bueno, esto es vosotros. No tiene confianza de que tiene la máxima confianza de su entrenador, que soy yo hoy en día. Pero luego tengo yo 23, 24 jugadores y tengo que contar con todo. Vinicius además tiene 18 años, es el futuro de Madrid, seguro. Y dejar de decir que no cuenta con Vinicius. Vinicius es un buen jugador y voy a contar con él.
Bueno, pues lo ha querido dejar claro Zidane sobre Vinicius.
Para los que tengan dudas, ¿no?
Sí.
Cuenta, lo que pasa es que evidentemente ya dijimos que lo de Vinicius iba a ir con tranquilidad. Areola, presentado a la 1:30, dorsal número 1, dice que de pequeñito era ídolo de Iker y que viene con el objetivo a
pesar, o al revés, ¿no?
Que su ídolo era Iker y que tiene camisetas suyas y que evidentemente, aunque sabe que el papel principal es el de Courtois, él va a trabajar para tener la oportunidad, porque si no, incluso se le podría escapar la Eurocopa con Francia. Lista y concentración esta tarde para ese compromiso ante Levante mañana, 1:00 p.m. en el Bernabéu, pasado por agua.
Gracias, Mel.
Hasta luego.
1:00 p.m. el Real Madrid. A las 6:30 p.m. juega el líder en el nuevo Anoeta Reale Seguro, me parece, Reale Anoeta, ¿no? Reale Seguro Anoeta. Fernando Aranda, buenas.
Muy buenas.
Bueno, y lo que importa, las bajas del Cholo Simeone, ¿y cómo las van a suplir?
Bueno, pues ha confirmado hoy el Cholo, como decías en rueda de prensa, que tanto Tomás como Morata, hoy sí que hemos visto a Tomás que se entrenaba con el grupo, pero finalmente el Cholo ha decidido que el centrocampista ganés no forme parte mañana del equipo. El que sí que finalmente va a entrar es el central Savic. Y bueno, el Cholo en esta rueda de prensa pues ha hecho balance del mercado, de que todavía no había hablado desde que acabó el mercado de fichajes. Le han preguntado por Rodrigo y a esto el Cholo ha dicho que no le falta ni le sobra nada a su plantilla, o sea que está contento. Además ha dicho que no le hacía falta ningún delantero porque con Morata, Costa, Correa y Joao Félix, que también puede actuar ahí de delantero centro, ya está suplido con creces,
¿no?
Eso es. Y por último también con Correa, está muy contento de que finalmente se haya quedado y sobre todo teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid no ha fichado ningún delantero, pues ha dicho el Cholo que el argentino pues puede jugar de delantero centro, que es donde más le gusta. Y además de todo esto, ha hablado también de otras cosas en esta rueda de prensa.
Quería preguntarte, con esas bajas de Morata, con la baja también de Tomás, ¿hasta qué punto es importante que haya un plan B, de que los demás respondan? No sé si es el momento de Felipe, de Hermoso.
Bueno, en realidad están todos los chicos disponibles para competir, salvo Tomás y Álvaro. Y en consecuencia, obviamente, buscaremos lo mejor para llevar el partido de la Real al lugar donde nosotros nos sentíamos más cómodos.
El equipo está en una buena línea, pero mañana puede ser una buena piedra de toque, ¿no? Para saber el nivel de tu equipo.
La Real es un equipo que juega bien, ya lo hemos visto en los primeros partidos. En el partido con el Valencia hizo un primer tiempo muy bueno, con el Mallorca ganó en el final y bueno, y terminó cediendo tercer partido de visitante seguido en Bilbao. Tiene futbolistas desequilibrantes, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, con una técnica individual muy buena, con buenos delanteros en referencia. Será un partido duro como todos los que vamos a jugar ese campo, así que nos pedirá, como recién decía al inicio, llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Bueno, vamos a ver qué hace el Cholo Simeone con la alineación, si le da, a lo mejor, por dar descanso, quién sabe, ¿no? Parece que no, pero a Joao Félix, teniendo en cuenta que viene el debut en la Champions, nada más y nada menos que contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. Mañana lo contamos. Gracias, Fernando. El Atlético de Madrid a las 6:30 y juega también mañana otro de los equipos madrileños a las 4:00 p.m. en Butarque, el Leganés contra el Villarreal. Miguel Aguilar, muy buenas.
Hola, muy buenas.
A por los primeros puntos, recordemos que es colista con 0 puntos en Lega y con la buena noticia de que va mejorando el Pichu Cuéllar, vaya.
Va mejorando Cuéllar, se encuentra bastante mejor, se está recuperando de ese absceso hepático, es baja aún así, igual que Szymanowski y Rodrigo Tarín, que ya se han entrenado con el equipo, pero que no ha llegado y se ha quedado fuera de la convocatoria, como bien has dicho, en busca de los primeros 3 puntos ante un rival que tampoco está demasiado bien, como es el Villarreal, que lleva 2 puntos, 2 empates, 1 derrota y va 16º en la tabla.
¿Qué ha dicho el míster Pellegrino?
Pues ha hablado de la situación tan complicada que hay, farolillo rojo, como hemos dicho, 0 puntos, último, único equipo de la liga que no ha puntuado. Ha dicho que la situación es difícil, pero que las sensaciones son buenas.
Esto es lo mismo que cuando te pregunte, cuando te enfermes, cómo te vas a sentir, ¿no? Bueno, pues jodido. Es un momento difícil. ¿Qué va a pasar cuando sea aún más difícil? Bueno, la verdad, no me levanto pensando en eso. Y por suerte, lo que yo estoy viendo del plantel es que no hay nadie que se esconde, ¿no?
A ver si no se esconde nadie y que mañana los primeros puntos. Gracias, Miguel.
A ti.
Ya tenemos Ciro, rival para la final del domingo en el Mundial.
Efectivamente, la selección argentina se ha clasificado por tercera vez en su historia para una final del Mundial. Recordemos que fueron el 50, fue plata en el 2002 en Indianápolis y se acaba de meter en la gran final para enfrentarse a España el próximo domingo. Por tanto, se va a repetir las semifinales de Japón, en donde se enfrentaron la selección argentina y la selección española. Ojalá que el final sea el mismo. Eso ello querrá decir que España vuelve a ser campeona del mundo.
Pues nada, la gran final, domingo 2:00 p.m. aplaude Manu Ginóbili a su equipo, el gran Manu Ginóbili, que estaba al lado de Kobe Bryant, por cierto. Bueno, la final, domingo a las 2:00 p.m. en tiempo de juego. España-Argentina.
¡Lo hemos conseguido! Ya estamos en la final del Mundial de Baloncesto de China.
¡España en la final del Mundial!
Y este domingo, en tiempo de juego, lo vamos a vivir como si estuviéramos en Pekín.
¡Estamos en la final!
Desde las 12 de la mañana, la previa, el ambiente.
¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos ya de aquí!
Y a las 2 de la tarde, la selección española de baloncesto se la juega contra Argentina.
¡Grandioso lo que ha hecho este equipo español!
Este domingo, España busca ganar el segundo Mundo Básquet de su historia. ¡A por el oro!
¡Preparen las campanas! ¡La Copa les va a contar!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Yo no me lo perdería, y menos en tiempo de juego. Bueno, por cierto, el Getafe juega cerrando jornada el domingo a las 9 de la noche en campo del Betis. ¿Qué quieres contar a dos días del partido, Gemma Santo? Buenas.
Hola, Muni. Hola a todos. Recordar lo que contamos ayer, que Maximovic ya está perfecto para jugar ese domingo, que muchos suspiran por el 1-2 del año pasado. Las únicas bajas que va a tener Bordalás van a ser las de Antunes y Olivera. Mañana vamos a conocer la lista de convocados. También habrá rueda de prensa del míster. Y hoy quiero destacarte las palabras de Rubí, que ha piropeado al Geta, ha dicho que le ve igual de bien que siempre, y para aquellos que piensen que como el Geta no ha empezado bien lo van a tener más fácil, el propio Rubí ha recordado que en los últimos 20 desplazamientos el Geta solo ha perdido 5 partidos y 4 han sido Barça, Atleti y Real Madrid.
Como dicen que el halago debilita, ni caso a Rubí. Un beso, Gemma, gracias.
Un beso.
Todavía queda la vuelta y el aguanís.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy esperanzado porque la propuesta va a ser una propuesta progresista, PSOE, ambiciosa,
está rezando para que Pablo Iglesias diga que no le apoya. Pero ojo con estos cuentos.
Como no ha hecho nada ni irregular y, por supuesto, ni ilegal.
Porque llegó el día en el que un juez imputó a Esperanza Aguirre por presunta corrupción. Imputar es investigar, es darle la oportunidad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa a la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tuyo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla. Mi casa es la tuya. Esta noche en Telecinco.
A partir de las 4 de la tarde, el final de la etapa de la Vuelta Ciclista España, antepenúltima etapa, en las emisoras COPE+, en COPE.es y aplicaciones móviles. Esa etapa Vila-Toledo, ¿se presagiaba viento, mal tiempo? ¿Cómo lo tenemos, Eri Frade? Hola, Eri.
Con viento, mal tiempo, muy buenas, Murillo, otra vez, 67 meta, pero no es ni mucho menos la batalla del otro día camino de Guadalajara. Estabilizada, muy estabilizada la etapa, con esos 10 ciclistas al comando, donde tenemos solo un español, el catalán del Ineos, David de la Cruz. Y el pelotón siempre lo ha tenido controlado en la horquilla del minuto y medio. Ahora 1-12 entre cabeza de carrera y cabeza de pelotón. Muy activo el equipo Caja Rural Seguros RGA, que quiere defender aquí las opciones de Aramburu y Averasturi.
Pues nada, vamos a ver cómo se desarrolla todo antes de la traca final mañana en la Sierra de Ávila y en la plataforma de Gredos. Os escuchamos desde las 4 a todo el equipo de la Vuelta en COPE, en COPE+, en las emisoras COPE+, en COPE.es y aplicaciones. Un abrazo, Eri.
No me entero yo de lo contrario, adiós.
Hombre, estaría bueno. Y el aguanís. El aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, lo de Pekín ha sido lo de Rafa, en serio. 12 Medvedevs eran esos australianos terribles. Sí, sí, la extremaunción nos habían dado ya. Y de pronto, ¡buf! El espíritu de Rafa que se posa encima de los muchachos. Sí, de pronto, ¿verdad? Marc Gasol. Marc Gasol es Marc y Pau en un solo hombre. Igual es impugnable. Llull, la séptima isla balear, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera, Conejera y Llull, ese claver extraordinario. Bueno, no sé, el día que ganemos un partido importante fácil, yo creo que también lo impugnaremos. Ave María, todos estos muchachos han decidido que acabemos con el baile de San Vito. 48 millones de tíos con el baile de San Vito. Bueno, hay algunos que dicen que les da igual. Ellos se lo pierden. ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Qué momento! ¡Qué momento!
Queremos bailar todos el baile de Sambito con Guasa incluido. El domingo a las 2 de la tarde en la gran final del Mundial de Baloncesto España-Argentina. Señoras, señores, Arancha Rodríguez es la jefa de este programa y Patricia Palomo ha estado hoy a los mandos del sonido. Les va a contar noticias en los boletines durante la tarde, Gabriel Gallego. A las 8:30 Deportes Jovelán Linterna con Manolo Lama y a las 11:30 el partidazo hoy con Joseba Larrañaga. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Y nosotros les pedimos y les recomendamos que la radio siempre, siempre les acompañe. Gracias por estar ahí, de corazón. Adiós.